Primera Tesalonicenses 5, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Si eres creyente, tienes los recursos que te permiten regocijarte, orar y dar gracias. Si eres creyente, tienes los recursos que te permiten regocijarte, orar y dar gracias. Ahora, aquí en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo ha estado mencionando mucha oposición. Ahí están los creyentes que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Pablo ha estado predicando el Evangelio y muchos han creído en Jesús para salvación. Pero hay gran tribulación. Incluso nos dice en 1 Tesalonicenses 1:6, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Eso es 1 Tesalonicenses 1, versículo 6. En 1 Tesalonicenses 2, versículo 2, menciona, dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, ahí el apóstol Pablo menciona que ahí en Tesalónica están sufriendo gran oposición. Y los creyentes a los cuales escribe, pues están siendo rechazados por su fe. Les están oprimiendo. Y en esas circunstancias, pues es fácil desesperarse. Es fácil no estar gozosos. Es fácil dejar de orar. Es fácil no dar gracias. Porque estás siendo oprimido. Estás siendo perseguido. Estás sufriendo. Pero lo que hace el apóstol Pablo es dirigir su atención a cómo cada creyente debe de vivir dentro de la comunidad de creyentes en medio de las dificultades presentes en las que se encuentran. Pero eso no excluye la vida individual de cada creyente. O sea, cada creyente debe de reflejar su conocimiento de Jesús. Debe de reflejar que el Espíritu Santo está dentro de él. Entonces, el creyente debe de vivir su vida de fe, de día en día. Debe vivir para Cristo de día en día. Y estas actividades que el apóstol Pablo enumera muestran la presencia del Espíritu Santo en la comunidad de creyentes. O sea, que el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Y es que el apóstol Pablo, él entendió que el gozo, la oración y la gratitud eran el resultado y la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Y por ello aquí menciona estas características que van juntas, viendo que son la voluntad de Dios. Ahí nos dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el estar siempre gozosos, el orar sin cesar y el dar gracias en todo es parte de la voluntad de Dios para cada creyente. Y es que la obra santificadora del Espíritu Santo dentro del creyente se manifiesta con el gozo. Y el gozo no está limitado solamente cuando las cosas van bien, porque Cristo ha transformado al creyente. Y el creyente tiene esa esperanza de vida eterna, tiene los ojos puestos en las cosas celestiales, vive como heredero del reino de los cielos, como ciudadano de los cielos, no perteneciendo a esta tierra, y por ello puede gozarse, aunque las circunstancias sean horribles, aun cuando las pruebas sean extremadamente difíciles. Y puede gozarse, y debe de orar, ¿no? Mantenerse orando, reflejando su dependencia de Dios, su confianza en Dios, y dando gracias. Dando gracias en todo porque reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que Dios lo tiene todo controlado. Reconoce que Dios sabe lo que hace. Y es que Dios es la fuente del gozo. y la oración y la acción de gracias se dirigen hacia Dios. Y es que las pruebas son difíciles, nadie duda eso. O sea, la aflicción no es fácil. Las pruebas, la presión, la oposición, es difícil. Pero el creyente tiene recursos que le permiten regocijarse, le permiten orar, le permiten dar gracias en medio de las circunstancias más difíciles. Aún en la iglesia primitiva tenemos los ejemplos de los creyentes que están sufriendo, y hay en Hechos 5, del 40 al 42, dice que, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esos Hechos 5, del 40 al 42. O sea, las pruebas son difíciles, pero Dios da recursos al creyente para que pueda regocijarse en medio de las pruebas, para que pueda seguir orando, para que pueda continuar dando gracias. Y eso es lo que vemos aquí en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, donde vemos tres imperativos, donde dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Entonces hay que siempre estar gozosos, hay que continuar orando y hay que dar gracias. Y podéis notar esos sinónimos del tiempo. Y cuando dice siempre, ¿no? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, o en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Viendo esos imperativos que debemos de poner en práctica, o sea, debemos de hacerlos porque, como lo dice ahí la segunda parte del versículo 18, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, al conocer la vida del apóstol Pablo, él era una persona que sufrió en extremo. Y realmente es sorprendente ver cómo Pablo, que había sufrido tanto, exhorta a otros a estar siempre gozosos, a poder dar gracias en todo, a orar sin cesar. Pero la razón por la que él puede estar gozoso a pesar de sus pruebas, la razón por la que puede continuar orando, la razón por la que puede dar gracias, es por su relación con Cristo. Es por su conocimiento de Dios. Es porque tiene esperanza en Cristo. Y aún hay que recordar la enseñanza de Jesús. Porque Jesús mismo nos dice en Mateo 5, del 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces ahí vemos la enseñanza de Jesús. Ahí en Mateo 5, del 11 al 12, donde dice, bienaventurados los que sufren persecución. Ahí dice, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, gozaos y alegraos. O sea, podemos gozarnos aún en las pruebas, ante la oposición y la persecución. Debemos de gozarnos. Por ello, aquí en 1 Tesalonicenses 5, 16, vemos este mandato: estad siempre gozosos. O sea, en todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar, hay que estar gozosos. Y es que Pablo aprendió que la aflicción y el gozo profundo pueden ir juntos. Por eso en 2 Corintios 6, versículo 10, está hablando de su ministerio y de su situación. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Eso es 2 Corintios 6, versículo 10. O sea, teniendo pruebas por demás. Tantos sufrimientos, tantos ataques, tantos rechazos, pero aún, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. En 2 Corintios 12, 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces le vemos ahí gozándose, aún a pesar de sus pruebas, de sus debilidades, sus persecuciones, angustias, pero la razón por la que puede gozarse es por Cristo, es porque está caminando en el Espíritu, es porque descansa en Dios, confía en Dios, y por ello se puede gozar en las tribulaciones. Como nos dice Romanos 5:3, cuando ahí en ese contexto está hablando de las maravillas de la justificación, ¿no? De haber sido declarados inocentes por Dios cuando éramos culpables. Pero por la obra de Cristo en la cruz hemos sido rescatados, hemos sido declarados inocentes, hemos sido justificados, hemos recibido redención, salvación. Y por ello, a pesar de las dificultades, podemos gozarnos. Y por eso dice Romanos 5:3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y continúa el texto, pero podéis notar ahí, como dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿no? El apóstol Pablo aprendió a gozarse en las tribulaciones. También nos dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces está padeciendo, pero se puede gozar. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz, y por su relación con Cristo. Eso es Colosenses 1:24. Aún también en Hechos 16, del 23 al 25. Hechos 16, del 23 al 25. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Vale? Eso es Hechos 16, del 23 al 25, donde vemos el apóstol Pablo y Silas que están encarcelados allí en Filipos, y les vemos con gozo. Están sufriendo, les han azotado mucho. Y después de azotarles, y el texto nos dice en versículo 22 que les habían ordenado azotarles con varas, entonces les azotaron con varas, han sufrido grandemente el rechazo, la vergüenza, les han echado en el calabozo de más adentro, ¿y qué es lo que ellos reflejan? Gozo. Gratitud, están alabando a Dios, están orando. Versículo 25, esos Hechos 16, 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que él está gozoso, aún a pesar de las pruebas, está orando y dando gracias a Dios por todo. Vemos cómo el apóstol Pablo aprendió a gozarse en las tribulaciones, en la aflicción, en la persecución. Y es que el gozo viene de reconocer la soberanía de Dios. Dios lo tiene todo controlado. Pero también viene por esa esperanza futura de salvación. Y por ello el regocijo debe ser continuo. Como nos dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso es Filipenses 4:4, lo cual es similar a lo que vemos aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, donde dice, estad siempre gozosos. Ahora, no está expresando, no es una expresión general de gozo, sino es gozo de, ese gozo es, debe ser en el Señor, por lo que Dios ha hecho, por lo que Cristo ha hecho en la vida del creyente. No está diciendo que debemos de pintarnos una cara sonriente en medio de las dificultades. No, tampoco está diciendo que debes de negar la adversidad. O sea, en este mundo hay tribulación, hay dolor, hay pérdidas. Eso no significa que el creyente nunca debe de llorar o nunca debe estar triste de manera exterior. Está hablando del gozo interior, del gozo real, que nadie nos puede quitar porque tenemos esa seguridad de salvación, porque reconocemos la soberanía de Dios, tenemos esa esperanza futura de salvación. Ese es el gozo real. Sí, las circunstancias a nuestro alrededor cambian, pero eso no nos puede quitar el gozo. Debemos de mantener los ojos en las cosas celestiales. Y es que el apóstol Pablo reconoce que en medio de las situaciones angustiosas, el Espíritu Santo puede infundir el corazón con esperanza y con gozo. Especialmente aquí, esta carta dirigida a los creyentes ahí en Tesalónica, han sufrido grandemente por su fe en Cristo. Pero Pablo les exhorta a tener un gozo permanente. Por eso dice, estad siempre gozosos. Ahora, de manera exterior, quizás había poco que daba gozo ante tanta persecución, tanto rechazo, tanto odio, pero el creyente está en Cristo y Cristo es quien da gozo. Nos dice Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Eso es Juan 16, versículo 22. Sabemos ese gozo que Cristo da. Es un gozo permanente. Y es que el gozo duradero da evidencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Incluso parte del fruto del Espíritu es el gozo. Nos dice Gálatas 5, del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es Gálatas 5, del 22 al 24. Y ahí podéis notar cómo él dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿no? O sea, el gozo incluye, se incluye ahí en el fruto del Espíritu, viendo como el creyente debe de reflejar gozo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es que el gozo del Espíritu, en el Espíritu, da evidencia de su presencia en nosotros. O sea, y incluso nos dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ahí eso da a entender que pertenecemos al reino celestial cuando tenemos gozo. Es un gozo que nadie nos puede quitar a pesar de las aflicciones, a pesar del dolor. Y es que la voluntad de Dios es que el creyente continúe exaltando a Cristo al gozarse en Él, al regocijarse en Él. El enfoque en Cristo y todo lo que ha hecho por nosotros trae gozo y debemos de gozarnos en Él. Entonces, ahí vemos ese primer imperativo, ¿no? Estad siempre gozosos. O sea, debe ser algo continuo. Debemos de continuamente gozarnos en Cristo. Y en versículo 17 Menciona también que debemos de constantemente orar. O sea, continuamente debemos estar orando. Por eso dice, orad sin cesar. O sea, en medio de las persecuciones, en medio de la aflicción, de los problemas, de las dificultades, aún ante tanta oposición, el creyente debe de continuar orando. Y es que la oración constante es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios. O sea, demostramos que dependemos de Dios. Y por ello debemos constantemente orar. Incluso Jesús mismo nos dice en Lucas 18:1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es Lucas 18:1, y luego continúa con la parábola de la viuda persistente, que va vez tras vez al juez hasta que le da justicia. Eso es Lucas 18, versículo 1. Y donde ahí Jesús está enseñando la necesidad de orar, de continuar orando, de orar sin cesar, sin desmayar. O sea, constantemente orar, mostrar esa dependencia de Dios. En Romanos 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice, constantes en la oración. O sea, mostrando la importancia de constantemente estar orando. Ahora, quizás no es posible estar continuamente orando. O sea, orar cada segundo de cada día, de cada minuto, cada hora, es estar orando. Quizás no es posible hacer eso. A lo que se está refiriendo es estar en un espíritu de oración. Estar tan enfocado en Dios que en cualquier momento podemos orar. Y ese espíritu de oración refleja dependencia de Dios. Y es consciente de la presencia de Dios, estemos donde estemos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y ese espíritu de oración se somete continuamente a la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos en ese espíritu de oración, quizás no estamos orando en ese momento, en ese segundo, pero estamos conscientes de la presencia de Dios. Reflejamos dependencia de Dios, que le necesitamos, y por ahí nos sometemos a su voluntad. Y es que este espíritu de oración rápidamente acude a la oración. En cualquier momento reconocemos nuestra dependencia de Dios y empezamos a orar, pidiendo que Dios nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé gracia, que nos ayude en la prueba, que nos sostenga, que provea para nuestras necesidades, etcétera. Y es que el creyente debe de depender de Dios en todas las cosas. No intentar confiar en nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, sino depender de Dios. Incluso cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dice en Mateo 6, del 9 al 13, dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso es Mateo 6, del 9 al 13. Y En esa oración ejemplar, vemos como Jesús está enseñando a que debemos de depender de Dios de día en día para nuestro sustento, para perdón, para que nos libre de la tentación, que nos libre del mal, que nos libre de pecar, y al mismo tiempo reconociendo a Dios como soberano. Y orando, deseando que se haga su voluntad y adorándole y exaltándole porque Él es Rey soberano. Él está sentado en el trono celestial porque Él es el único Dios verdadero. Entonces, demostrando, a través de la oración, demostrando confianza en Dios, demostrando dependencia de Dios. Entonces, Mateo 6, del 9 al 13, en Mateo 7, del 7 al 8, Jesús nos enseña, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso es Mateo 7, del 7 al 8. Enseñándonos a pedir, a estar en ese espíritu de oración y orar y buscar la presencia de Dios y pedir. Y a veces no sabemos cómo pedir, pero debemos de continuar orando. Porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayuda a orar, como nos dice Romanos 8, del 26 al 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Son Romanos 8, del 26 al 27. Que nosotros debemos de orar de la mejor manera que sabemos, siguiendo el ejemplo de esa oración que enseñó Jesús, pero debemos de orar, aunque quizás no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, eso es lo que debemos hacer, orar en todo tiempo. Y entonces, ya hemos considerado esos primeros dos imperativos: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y entonces llegamos aquí al versículo 18. Aquí el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos la gratitud que debemos de reflejar. Gratitud en todo momento, en todo tiempo. Esto es 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. La gratitud, como aquí nos presenta este texto, la gratitud tiene conexión con la oración. Porque aquí lo podéis ver, aquí en 1 Tesalonicenses 5, el versículo 17 menciona orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo. Pero realmente hay una conexión muy, muy real entre los dos. Nos dice Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí en Filipenses 4, del 6 al 7, podéis notar esa conexión entre la oración y la acción de gracias, porque dice que no hay que estar afanados, y luego dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces la oración y la acción de gracias deben de ir juntos, y entonces cuando oramos de esa manera, dejando todo en las manos de Dios, dependiendo de Él, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él nos da esa seguridad, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro texto donde vemos la conexión entre la gratitud y la oración es en Colosenses 4, versículo 2, cuando dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso es Colosenses 4, versículo 2. O sea, perseverad en la oración, lo cual es lo que vemos aquí en 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar, ¿no? Y dice, perseverad en la oración, y dice Colosenses 4, 2, velando en ella con acción de gracias. Entonces podemos ver esa conexión entre la oración y la acción de gracias, o sea, dar gracias a Dios. Es que el apóstol Pablo ha aprendido que Dios obra todo para bien. Por eso puede dar gracias en todo. Esa idea de como aquí nos dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, esa idea de dar gracias en todo, es se refiere a dar gracias en todo momento, en todo tiempo, dad gracias. Y la razón por la que el apóstol Pablo puede dar gracias en todo momento y en todo tiempo es porque reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que Dios realmente obra todo para bien. Nos dice Romanos 8, del 28 al 29. Y dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Son Romanos 8, del 28 al 29. Y vemos como el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, hay que entender que el apóstol Pablo está diciendo que todo vaya bien, o sea, las circunstancias sean placenteras siempre, sino que el resultado es bueno porque Dios es soberano y obra todo para bien. Porque aún las adversidades y las pruebas son valiosas para nuestra vida, para que crezcamos en el conocimiento de Cristo y para que nos conformemos más y más a la imagen de Jesucristo. Por eso hay en Romanos 8:29, dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, hay que entender esa idea de todo lo que nos ocurre, obra todo para bien, porque Dios lo controla todo, y Él hace que todo obre para bien, pero con el propósito que nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Por ello, aún las pruebas, aún las aflicciones, las persecuciones, las dificultades, aún todo eso obra para bien en nuestra vida, para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Dios obra todo para bien porque nos va conformando más y más a la imagen de Jesucristo. Eso es Romanos 8, del 28 al 29. Y es que hay que aprender que las pruebas, o sea, Dios usa las pruebas para enseñarnos, para conformarnos a la imagen de Jesucristo, y Él nos enseña lecciones valiosas por medio de las pruebas. Nos dice Romanos 5, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es Romanos 5, del 3 al 5. Entonces, viendo la razón por la que podamos gozarnos en las tribulaciones es sabiendo que Dios nos enseña a través de las pruebas y que crecemos en nuestro conocimiento de Dios y crecemos en nuestro conocimiento de Cristo. Y nos vamos conformando más y más a la imagen de Jesucristo poco a poco, porque Dios nos va enseñando a través de las pruebas. Entonces, debemos de aprender el valor de las pruebas, y por ello podemos gozarnos en las pruebas, orar en las pruebas y dar gracias en todas las pruebas, dar gracias en todo. Esta seguridad de la soberanía y la providencia de Dios lleva el mandato de dar gracias en todo. Por eso nos dice aquí, 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. Y es que es necesario dar gracias en todo momento, en cualquier situación. Ahora, quizás no es fácil ver el lado positivo de una prueba concreta, pero Dios sigue en control. Y Él sigue obrando todo para bien. Y es que el creyente debe de vivir su vida agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso aquí nos exhorta y nos manda, es un mandato, es un imperativo, ahí en versículo 18 dice, dad gracias en todo. Es que el creyente debe de vivir agradecido por la redención que tiene por medio de Cristo. Y es que en este contexto de persecución, lo cual están sufriendo los, los creyentes ahí en Tesalónica deben de dar gracias a Dios en todo. Esa idea de dar gracias a Dios en todo, eso implica tener un corazón agradecido. El reconocer la mano de Dios en todo lo que nos ocurre. Reconocer su soberanía, reconocer su control. Nos dice Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es Colosenses 2, del 6 al 7. Reflejando ese corazón agradecido, el dando gracias en todo, caminando como debemos de caminar, reflejando la luz que hemos recibido, andando en el Espíritu, y entonces viendo, por eso ahí menciona, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y entonces lo conecta con abundando en acciones de gracias. O sea, debemos de dar gracias por todo. Nos dice Efesios, o sea, eso era Colosenses 2, del 6 al 7. En Efesios 5, del 19 al 20, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Efesios 5, del 19 al 20. Entonces vemos cómo debemos de exhortarnos los unos a los otros, de edificarnos los unos a los otros, de adorar a Dios en congregación, juntos, pero también dando gracias a Dios por todo. Y entonces vemos estos tres imperativos que encontramos aquí en 1 Tesalonicenses 5, donde vemos que son la voluntad de Dios. Porque la última parte del siglo XVIII dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese primer imperativo, estad siempre gozosos. El segundo, orad sin cesar. Y el tercero, dad gracias en todo. Esos tres imperativos, ¿no? Son la voluntad de Dios. Y podéis notar cómo esos imperativos van acompañados de términos que son realmente sinónimos, que enfatizan la actividad continuada. Cuando dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, o sea, continuamente. Dad gracias en todo, o sea, en todo momento, en todo lugar. Y es que poner en práctica estos tres imperativos es una manera de adherirse a la voluntad de Dios. Estas características están en el centro del plan de Dios para su pueblo. Y por ello el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos da estos mandatos de que debemos de siempre estar gozosos, siempre debemos de orar, estar en ese espíritu de oración, dependiendo de Dios, confiando en Él, y debemos de dar gracias en todo. A pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, de las angustias. Incluso el apóstol Pablo es un gran ejemplo, porque nos dice en 1 Tesalonicenses 3, del 9 al 10, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Y podéis notar ahí, esos primeros Tesalonicenses 3, del 9 al 10, donde hace esa conexión con acción de gracias, la oración y el gozo. Aún también en Filipenses 1, del 3 al 4, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Eso es Filipenses 1, del 3 al 4. Viendo esa conexión también, donde hace esa conexión entre el gozarse, el orar y el mostrar gratitud. Viendo estas tres características, el apóstol Pablo realmente las reflejó, es un gran ejemplo a seguir y por ello nos manda, ahí inspirado por Dios, nos manda a que los pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y a los creyentes, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, deben de siempre estar gozosos por la esperanza que tienen, por la seguridad de salvación, porque reconocen la soberanía de Dios sobre todo, sobre cualquier circunstancia, y por ello el creyente puede estar gozoso siempre y puede dar gracias en todo, porque sabe que Dios lo obra todo para bien. Y por ello puede orar reflejando su dependencia de Dios, reflejando su confianza en Dios, sabiendo que Dios sabe lo que hace y por ello descansamos en Él. Descansamos en el plan de Dios, descansamos en su control y por ello estamos siempre gozosos, oramos sin cesar y damos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Por ello, si eres creyente, tienes los recursos que te permiten regocijarte, orar y dar gracias. Vamos a terminar en oración.